Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar charlando acá hasta las 9 de la noche sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que estudiamos en nuestra facultad. Para los que están en la previa del partido y están ahí con una cervecita y una picada, los invitamos a escuchar nuestro programa, especialmente porque vamos a hablar sobre cerveza. Vamos a contar un emprendimiento que se desarrolla en nuestra incubadora y que están trabajando en desarrollar cepas para, bueno, nos van a contar mejor de qué se trata, pero para hacer cervezas mejores en Argentina y con posibilidades que hoy no hay de desarrollo, o no había hasta hace poquito tiempo. Así que vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos y ya arrancamos con nuestro invitado.
Que merece difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
El tema del día, como les comentaba hace un momento, es el desarrollo de un emprendimiento que se hace en el marco de la incubadora de la Facultad de Agronomía de la UBA, que se llama Incubagro. Y es parte del proyecto de un estudiante nuestro que ya se está recibiendo, está pronto a rendir su tesis, que trabaja sobre cepas de levadura. Empezó desarrollando cervezas con su abuelo hace varios años y ahora, bueno, está montando su propia empresa. Se llama Juan Francisco Llamazares Bez. ¿Cómo estás, Juan?
Hola a todos.
Muchas gracias por venirte.
Muchas gracias por invitarme. Como contabas bien ahí, sí, ya desde chico estábamos metidos en la producción de cerveza, medio dándole una mano a, como te contaba hace un rato, a mi abuelo, que siempre había querido aprender cómo era este proceso. Y bueno, la verdad es que para cualquier persona que tuvo la oportunidad de hacer cerveza, va a compartir conmigo de que es atrapante el proceso, es una jornada de trabajo que da sus frutos, por decirlo de una forma. Y bueno, eso de a poco fue creciendo y se terminó convirtiendo en lo que es hoy, ¿no?
Sí, hay una cantidad enorme ahora de personas, incluso en la ciudad, que hacen su cerveza artesanal.
Claro, ¿no? Hay gente que tiene la convicción de directamente ya no comprar cerveza en el supermercado, sino producir lo que consume. Eso es una movida que de a poco está creciendo, y también el sector ya productivo, de gente que vive de la producción de cerveza artesanal, crece todos los años, tiene una tasa de crecimiento altísima, está catalogado dentro de esos sectores que crecen a más del 20% anual. La verdad que es tremendo, y ya empezamos a ver que los cerveceros, los productores, se empiezan a organizar, ¿no? Empiezan a armar cámaras, empiezan a armar líneas de distribución, de compras, se empiezan a aglomerar para poder poder negociar precios de mejor manera. O sea, que ya el mercado está dando como indicios de madurez, digamos, ya desde la cadena, ¿no? De la cadena de valor de cerveza.
Bueno, entonces vos empezaste como un pequeño productor, ayudando a tu abuelo en algo que era más un hobby. ¿Cuánto producían ahí? ¿Algo para tomar ustedes? ¿Qué?
Sí, en ese momento hacíamos, para darse una idea, 20 litros cada 3 meses, era una cuestión de ver cómo salía. La familia era la población experimental que tenía que decir a ver cómo había salido. Pobres, siempre ponían cara de sí, creo que está, pero muchas veces nos tuvimos que hacer el aguante porque no.
Ratones de laboratorio.
Claro, sí.
Y bueno, ¿y cómo surgió la idea en un momento de decir me gustaría trabajar en desarrollar una tecnología para mejorar la cerveza?
Claro, bueno, después de este momento, ¿no?, de que aprendimos a hacer cerveza, con mi primo Federico encaramos la idea de armar un proyecto de elaboración de cerveza artesanal, como tantos otros, y no pasó mucho tiempo, mientras escalábamos la producción, que nos dábamos cuenta que era muy difícil tener un stock permanente de la materia prima necesaria para producir. No teníamos la suficiente información sobre esa materia prima, que nos complicaba para siempre poder ofrecer el mismo producto.
Claro.
Parte de esto son síntomas de este mercado que está creciendo. Ahora ya los cerveceros están empezando a organizar para poder obtener más información de su materia prima. Y bueno, entonces dijimos, acá hay una oportunidad muy grande en lo que es levadura, porque hay momentos donde las cepas son variedades de levaduras que se usan para diferentes estilos de cerveza. Muchas veces marcas que tenían su caballito de batalla con una cerveza que usaba una cepa en particular, se encontraba que por 4 o 5 meses esa cepa no estaba en el mercado, por lo cual no le podía ofrecer el producto que por el cual lo iban a buscar sus consumidores. Entonces, acá decimos, acá tenemos una oportunidad para aumentar la competitividad de la cadena de valor de cerveza artesanal.
¿En aquel momento vos ya estabas estudiando agronomía?
Sí, en ese momento yo, desde que a los 2 años de haber empezado, año y medio de haber empezado en la carrera, me acerco a la cátedra de bioquímica de la facultad para formar parte del cuerpo docente como ayudante ad honorem, y ahí empiezo a conocer un poco el mundo de la biología molecular y la biotecnología. Y bueno, mi trabajo de tesis está bien vinculado con herramientas biotecnológicas para control de plagas, pero eso fue lo que me permitió ver el mundo de posibilidades y las herramientas disponibles en la biotecnología, ¿no?
Y ahí entonces empezaste a mezclar un poquito esto del hobby y después hacia el aumento de la producción y después hacia un negocio, pero no solamente un negocio, sino también un trabajo de investigación. Es como que fuiste a...
Claro, sí, tuvimos que acercarnos a la gente, a los investigadores del CONICET que había en la facultad, que estaban especializados en levaduras. En este caso particular, Romina Giacometti y Florencia Kronberg son dos doctoras investigadoras del CONICET que ya están en carrera y tienen perfiles bien diferentes. Romina trabaja mucho en lo que es ingeniería genética y biología sintética, y Florencia Kronberg también tiene mucha experiencia en ingeniería genética, pero con un perfil más industrial, de producción, de bioprocesos. Entonces es un grupo muy interesante para transferirnos la tecnología que necesitábamos para poder mantener un banco de cepas más amplio del que existía hoy en Argentina, y poder pensar en abastecer a cervecerías o prestar un servicio de propagación de biomasa para que ellos puedan inocular su batch de cerveza, que es como, bueno, así le llaman ellos.
Explícanos un poquito más acerca de esto de las cepas de levaduras. Vos me contabas fuera del aire que las empresas hoy es un producto que exportan. pero a la vez es un producto que es libre. Cualquiera puede disponer de eso porque no es un producto como los transgénicos que, claro, que tiene una patente exclusiva.
Claro, hay que pensar que las cepas que se utilizan para la fabricación de cerveza son cepas que vienen domesticándose desde que se empezó a hacer cerveza, ¿no? Por una selección natural de esta es una buena cerveza, entonces guardo esta levadura para la próxima vez que haga porque sirve. Entonces es como un patrimonio de la humanidad, por decirlo, y aparte no son organismos genéticamente modificados. Hasta el día de hoy en cerveza no se utilizan ese tipo de organismos, por lo cual ninguno está atado a patentes. Lo que sí hay es quizás mucho cuidado de las empresas grandes de que no se filtre en la cerveza, o hay, digamos, procesos para inactivar esas levaduras, cosa que uno no pueda reutilizarlas para poder agregarle valor a su producto. Pero la utilización de esos organismos es libre, y lo que sí nosotros estábamos viendo es que en Argentina hace 3 años se había disponibles 13 cepas en Argentina, y a nivel mundial, internacionalmente, se maneja un banco de cepas de entre 150 y 200 estándar en los países del primer mundo de cepas. O sea, que ¿eso qué significa? Que el cervecero, para lograr o buscar la cerveza que él quiere hacer, tiene muchas más herramientas de las que con las que contaba Argentina. Entonces, parte de nuestra propuesta es poder ayudar a que Argentina tenga un rol competitivo frente a Chile y Brasil, que son los competidores vecinos más fuertes, y que cuente con las mismas herramientas, por lo menos, para poder ofrecer un producto de la misma calidad.
Bueno, vamos a un corte, escuchamos un tema y enseguida seguimos charlando.
Martín se va, ni mira para atrás. Adiós, aliento de su voz entrecortada. Momias de un ayer que hoy bajo este nuevo sol ya no son nada. Solo al andar pudo probar que la velocidad que se puede alcanzar llevará hasta el mismo lugar, lo mismo sin perder, lo mismo sin ganar.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando con Juan Francisco Llamazares Beck. ¿Lo pronuncio bien el apellido?
Sí, está bien, está bien.
Charlando sobre su emprendimiento que desarrolló en la Facultad de Agronomía, siendo estudiantes, y junto también a la incubadora de la facultad que se llama Incubagro, la incubadora de empresas tecnológicas y también de algunos proyectos sociales, para desarrollar cepas de levadura que colaboraran a generar una mejor cerveza o nuevos desarrollos tecnológicos para las cervezas en el país. Estabas contando un poquito cómo habían llegado a empezar a... cómo es el mercado, ¿viste?, de las levaduras, cómo acceden las empresas grandes, las chicas. Y claro, ustedes, ¿qué es lo que van a aportar sobre esas levaduras que se pueden comprar afuera?
Claro, hasta el día de hoy la presentación del producto levaduras es levaduras secas que vienen al vacío, viajan por todo el océano y capaz llegan acá después de haber estado un año envasadas. Eso es cómo se trabaja hoy, es estándar la forma que se trabaja hoy, pero el producto que ofrecemos nosotros es una presentación líquida que, si bien tiene una vida útil menor, también tiene una vitalidad mucho mayor del producto y le agrega calidad al producto final por cuestiones que tienen que ver con las cualidades de la fermentación que le confiere este tipo de producto, para decirlo de una forma genérica.
Y también es, de algún modo, una sustitución de importaciones, ¿no?
Claro, o sea, todas estas cadenas, esto se repite también en la cadena de valor de vinos, de sidra, son cadenas muy grandes que dependen de la importación de un producto con el cual no se puede producir si no está.
Claro.
Entonces, consideramos que afecta a la competitividad de la cadena de valor no tener la producción de sus materias primas todas en el territorio.
¿Y hoy tus clientes apuntan más al mercado de los fabricantes de cerveza artesanal? ¿Podés tentarte con un mercado más grande de empresas grandes, hablamos de Quilmes o de la que fuera?
Claro, generalmente las cervezas industriales, por la envergadura de los proyectos y de las plantas, tienen sus líneas de propagación dentro, pero prestan servicios solo para las cervecerías, ¿no? Mantienen sus cepas y propagan la levadura para sus producciones, ¿no? Entonces, sería muy ambicioso pensar en poder abastecer una cervecería grande. Sin embargo, quizás si realmente podemos consolidar el abastecimiento de levadura para todas las cervezas artesanales, se podría pensar en alguna cervecería, un servicio de tercerización, como notaba antes, pero eso es algo ya pensando a muy largo plazo, habiendo generado ya una trayectoria que nos dé respaldo, ¿no?
Claro. ¿Y hoy en qué momento están de la empresa? Ustedes, o contemos un poquito la historia, ustedes empezaron a pensar en esta idea, empezaron a trabajar como... Empezaron, digo, pues tu primo no estudió agronomía, va por...
No, mi primo tiene... Yo tengo el perfil técnico productivo y mi primo tiene el perfil de vendedor
comercial.
Y marketing. Sí, tal cual, la verdad es que no existe uno sin el otro. Quizás por el momento que vimos del proyecto, donde había que desarrollar todo lo que era la técnica de producción, me tocó más a mí llevar la batuta, pero la verdad es que ahora estamos empezando a tener que hacer estudios sobre el mercado, diferenciar los clientes, sus preferencias, a qué le dan valor, y acá está empezando él ya a hacer lo que sabe hacer muy bien. Entonces sí, empezamos a ver qué importante que es, ¿no?
¿Y cómo llegaste o en qué momento sentiste la necesidad y qué te motivó a meterte dentro de la incubadora de empresas de agronomía?
Sí, cuando tomamos la decisión de encargar el proyecto, vemos que los recursos que necesitamos para realmente hacerlo bien nos sobrepasan. Ya sea desde los recursos humanos altamente capacitados como los investigadores, sino también el conocimiento del marco legal, de cómo se empieza una empresa. Son cosas que, si bien en la facultad se ven, yo consideraba que me faltaba un boost, por decirlo de alguna forma, y la verdad que la incubadora es ideal para cuando uno se encuentra en esta situación de lanzar un proyecto, porque tiene un grupo de asesor muy interesante, muy interdisciplinario, de gente que estuvo toda su vida dentro de la facultad y tiene un conocimiento de investigación y técnico académico muy grande, como así gente que tuvo toda su vida en el mundo de los negocios, conoce cuáles son las líneas para moverse, cómo desarrollar una buena red de contacto, cómo conseguir información del mercado, cómo pensar el producto, cómo estar siempre en una búsqueda de la mejora de calidad, una calidad que el consumidor pueda percibir, ¿no? Entonces son todas patas que uno, o por lo menos yo, desconocía y que me sirvieron para poder elegir cuáles son las cosas más importantes para atacar en cada momento.
Claro. ¿Y fueron accediendo a partir de esto a financiamientos, a capacitaciones? ¿Qué fueron haciendo hasta ahora?
Claro. Ahí en la facultad hay un curso que es para el desarrollo del comportamiento emprendedor que empezó el año pasado. Yo cuando empecé con este proyecto ya eso había empezado, pero fue un par de clases. Después reuniones mensuales con este grupo asesor para hacer una evaluación del proyecto y dar como puntos de trabajo para el próximo mes. Hace un mes hice un curso de emprendedurismo que da en Naciones Unidas, que bueno, pude acceder a ese curso a través de la incubadora. Muy interesante, un curso muy intensivo del cual aprendí muchísimo. Y también presentamos planes y proyectos a línea de subsidios en el Ministerio de Industria, en jóvenes emprendedores rurales, que por suerte los ganamos y fueron un puntapié grande para poder adquirir los equipos con los que hoy contamos. Y este año también ya estamos desarrollando o escribiendo los proyectos que vamos a presentar este año para seguir creciendo y pudiendo escalar la producción.
Como montar una empresa, me imagino que debe ser una iniciativa agotadora en un punto. ¿Cuánto le dedicas a esto?
Y yo hoy estoy, y ya hace bastante, te diría casi un año y cuatro meses, dedicación full time a este proyecto. Sí, la verdad es que es agotador, son muchas las aristas que hay que atacar, todas son importantes, sí. No es que puedes decir, bueno, vamos a centrarnos solamente en esto, ¿no? Porque ahí sí explota todo, y como te contaba, el grupo que estamos armando es bastante complejo, tenés una parte institucional, una parte de investigación pública, un grupo emprendedor que tiene intenciones ya privadas de empresa, entonces articular todo ese trabajo, encontrar los objetivos que unen a esa gente es difícil, pero no es imposible. La verdad es que nosotros encontramos la forma de que cada persona del grupo se sienta parte del proyecto y que cumpla sus objetivos personales a través de los objetivos comunes del proyecto de desarrollo de productos biotecnológicos para aumentar la competitividad de cadenas alimenticias o agriculturales.
Me imagino también que además en estos momentos de la empresa, no sé ahora, pero seguramente durante mucho tiempo, no ganás un mango, tenés que estudiar, tenés además quizás una familia, una novia, tenés una cantidad de obligaciones enormes.
Claro.
¿Ya pueden ser rentables ustedes?
Y nosotros hoy estamos funcionando por las nuestras.
Sí.
Entonces, yo estoy pudiendo vivir ya a fin de mes, que prestando este servicio de propagación de levaduras. Y bueno, también generando información sobre el mercado, es un mercado nuevo, no se encuentra información fácil, mucha de la información que usamos la conseguimos nosotros, llamando por teléfono. Hoy tenemos ya un mapita de Argentina con la cantidad de productores por provincia, es algo que estamos muy orgullosos porque lo armamos nosotros y empezamos a contactar cámaras. O sea, es un trabajo que bueno, no estaba hecho. Pero la verdad que es muy valioso porque nos permite a nosotros entender mejor cómo funciona el sector de la cerveza artesanal, cuáles son las personas que son importantes, que tienen muchos contactos, que gestionan, para también poder dar a conocer nuestro producto, ¿no?
Esta relación que generaron con la cátedra de bioquímica y con Incubadora también les permitió acceder a un laboratorio en la facultad, o al uso de un laboratorio.
Claro, firmamos un convenio de transferencia tecnológica con el Instituto del INBA, sí. Está dirigido por Gerardo Rubio.
Es un instituto que comparten la facultad y el CONICET.
Claro, y tienen también gestiona cuatro cátedras, un espacio de seminarios, de promoción para que todos los investigadores puedan mostrar su trabajo. Y en ese edificio había un piso que se liberó y bueno, nosotros lo pedimos para poder llevar adelante nuestro proyecto y en el instituto es importante que haga transferencia tecnológica, estaban buscando proyectos para hacer transferencia tecnológica, aparecimos nosotros y firmamos este convenio que nos da el lugar para que nosotros podamos llevar adelante el desarrollo del producto y el servicio de propagación.
Vos ahora estás terminando la facultad, ya estás con tu tesis, quizás no estás cursando, pero entre tus compañeros que tuviste, ¿notaste esta actitud emprendedora en varios de tus compañeros o en general no es para que te enfrentes con ellos? Pero si querés hablar en general, en la facultad ves que vos tenés 26 años, que la gente de tu generación hay esta búsqueda por generar un emprendimiento propio o tienen otras inquietudes frente al trabajo.
Claro, yo veo que durante el transcurso que uno tiene en la facultad aprende cosas muy importantes y se vincula bien con lo que es la carrera de investigación y la carrera profesional, ¿no? Dentro de la universidad. Capaz esta es una pata que se está empezando a trabajar ahora de la idea de llevar adelante un proyecto propio, abastecer su propia demanda de trabajo, de mano de obra, digamos, poder abastecer lo que antes de su proyecto, abastecer de mano de obra a otra gente, es algo que está desarrollando ahora, pero creo que también tiene que ver con el perfil, ¿no? Si es interesante que la facultad como institución pueda mostrarle al estudiante estas tres opciones. Creo que también hay un perfil muy fuerte del estudiante para elegir sobre cada uno. No creo que un emprendedor una institución lo pueda convertir en profesional o a un profesional lo puedan convertir en investigador, pero sí me parece que sería interesante que el estudiante conozca las opciones para poder elegir. Muchas veces realmente por desconocimiento considera que es algo imposible, inalcanzable, y quizás es igual de complejo que hacer una carrera dentro del CONICET o hacer una carrera dentro de una gran multinacional, ¿no? Con todos los riesgos y los beneficios que tiene. Entonces, cuando uno conoce cuáles son las carreras, puede decir, bueno, yo priorizo esto, priorizo lo otro, y creo que eso es lo que falta, como poder mostrarle mejor al estudiante las alternativas.
También a uno le parece, tenemos un minuto nomás, un cortito, pero desde afuera pareciera que siempre cuando se habla de la Facultad de Agronomía se piensa en la producción más primaria, no en la parte industrial que vos estás encarando en esto, en crecer en la cadena de valor. Se piensa en sembrar un cultivo, en cosecharlo, que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una parte industrial.
Claro, y yo creo que cada vez vamos a ver más de eso, porque es una bajada de línea que se está dando en la facultad, de poder agregar valor a las cadenas, de desarrollo tecnológico y científico conectado a la sociedad, ¿no? Poder transferir realmente el conocimiento que se genera de los grupos de investigación en productos que mejoren la calidad de vida de la gente y aumenten la competitividad de las cadenas a nivel nacional e internacional.
Bueno, ahora sí, nos vamos pidiendo. Estuvimos charlando entonces con Juan Francisco Llamazares Beck, ex, no le dijimos nunca, pero suyo, le dicen sus amigos para el que no sabe y dice, yo lo conocía.
Ah, claro, era suyo.
Suyo. Muchísimas gracias por haber venido.
No, muchas gracias por
invitarme. Y cuando tengan novedades las vamos contando, así que.
Perfecto, muchas gracias.
Nos vamos dentro de un ratito nomás al informativo y ya seguimos.
Radio UBA.
Radio UBA. 87.9.
El saber
está en el aire.
Está en el aire. Servicio informativo. Radio UBA. 87.9. Tiempo.
Tiempo de noticias.
Hora 20:31 minutos. La temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas. Humedad 86%. Las farmacias advirtieron que no podrán garantizar la atención a los afiliados de PAMI. Desde la Confederación que las agrupa explicaron que es por una deuda de más de 1.000 millones de pesos que tiene el organismo. La entidad a través de comunicado planteó que no existe la posibilidad de reponer el stock, lo que se verán imposibilitadas de continuar prestando servicios a toda la seguridad social. La AFA confirmó que la fecha suspendida de todas las categorías se jugará entre el 22 y el 24 de mayo. Los encuentros previstos para este fin de semana en todas las categorías fueron reprogramados debido al fallecimiento del jugador de San Martín de Bursaco, Emanuel Ortega. Sin embargo, aún no definieron qué sucederá con los cotejos dispuestos por la Copa Argentina y que se deben disputar entre el martes y el jueves venidero. El próximo jueves, el Centro Cultural Ricardo Rojas inaugurará Proyecto Yungas, Corrientes, Mendoza, con entrada gratuita. Para obtener información adicional, www.rojas.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, humedad 86%.
Servicio informativo. Radio UBA. Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperle, en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas, por Radio UBA. A la hora de comer, Radio UBA te ofrece un menú. Actualidad de entrada, una noticia de plato principal, postre y cafecito. De condimento, buena música. Menú estudiantil. De lunes a viernes de 13 a 15 por Radio UBA 87.9.
Tu voz
en Radio UBA. 4810-0006.
Vías de comunicación.
4810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. Fin del espacio promocional.
Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón, cuando la visión distante rompa el instante de la sinrazón, cuando las calles muerdan el polvo del desamor, cuando las ciudades caigan, yo sé qué haré. Yo estaré en el medio de la ruta. Yo estaré en el medio del camino. Yo estaré abajo de la lluvia. Yo estaré con mi guitarra al hombro.
Camino afinado por el tiempo y el destino.
Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón, cuando la visión distante rompa el instante de la sin razón, cuando las calles muerdan el polvo del desamor, cuando las ciudades caigan, yo sé,
yo estaré
en el medio de la ruta.
Yo estaré
en el medio del camino. Yo estaré abajo de la lluvia. Yo estaré con mi guitarra al hombro. Y yo seré,
yo seré
el viento del destino. Y
yo estaré
en medio de la ruta. Y yo seré,
seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Mientras aguardamos para ver el partido, nos queda media horita del programa y vamos a charlar con Daniel Zerlino. Daniel es coordinador del programa de tutorías de la Facultad de Agronomía. Es un programa por el cual docentes de la facultad ayudan voluntariamente a los alumnos de las 10 carreras que quieran integrarse a este programa a hacer un seguimiento de la carrera, pero nos va a contar mejor, Daniel, de qué se trata. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Contanos un poquito en qué consiste el programa de tutorías.
Bueno, el programa de tutorías empezó en el 2007 y empezó, digamos, con las ganas de un grupo de nosotros de tratar de darle una mano a aquellos alumnos que pudieran estar encontrando dificultades, de acompañarlos, de alguna manera de brindarle estrategias de cómo encarar o solucionar algunos problemas que les puedan estar trabando sus carreras y cosas que se asemejan. Son muy variadas las problemáticas. Y bueno, ya quedó bastante, después de todos estos años, quedó bastante institucionalizado. Todos los años tenemos aproximadamente entre unos 30 y 40 tutores que atienden a otros tantos alumnos, o sea, hay una relación uno-uno, y todo es voluntario, es decir, tanto la oferta de tutores que se suman al proyecto en función de convocatorias que yo realizo, y también a aquellos alumnos que por la lista de mails les llega la noticia que pueden tener esta colaboración de parte de los docentes y que se suman también en forma voluntaria.
¿Y estas tutorías son para alumnos de las carreras y también para el CBC?
En el CBC hay un segundo programa que es, digamos, un hijo de este otro, que con posterioridad nació porque la diferencia entre lo que es la eficacia de lo que es un docente tratando de acompañar, de dar una mano a alguien que recién ingresa versus un alumno avanzado en la carrera, es bastante grande. Me parece que hay cierto inmovilismo, cierto susto, cierto miedo en la relación entre los chicos que están recién ingresados y de pronto un docente de varios años. Y habla más en sus mismos términos, en su mismo léxico, y lo comprende mejor aquel que hace no mucho haya hecho el CBC y puede entonces interpretarlo mucho mejor que el docente, hablar su mismo idioma y del mismo lado del mostrador como alumno.
Ustedes en el mail de convocatoria aclaraban que estas tutorías no son para ayudar en el contenido de las materias.
Sí, efectivamente, cuando lanzamos la convocatoria, a pesar que aclaramos con mucho detalle eso, invariablemente hay un número grande de alumnos del CBC que escriben de todos modos pensando que se trata de lo que se llama y que existe en muchos lados, tutorías disciplinares, o sea, correspondientes a una disciplina, como puede ser matemática, física, etcétera. Y de hecho otras universidades con más presupuesto, como por ejemplo Económicas, tiene ese tipo de tutorías disciplinares. Nosotros relativamente es poco lo que podemos hacer en relación a la disponibilidad de presupuesto, porque todas esas tutorías que se hacen en otras facultades son grupales, a distancia, con todo un servicio, digamos, de computación, que, bueno, de los que nosotros nos disponemos. Pero bueno, sí tenemos este otro sistema, por ahí un poco más humano, y que busca realmente darle una mano a lo que pueda estar necesitando.
Claro. En algún momento vino la psicóloga de la Facultad del Programa de Radio, Verónica Ramos, a contarnos sobre el proyecto AgroPsi, que también les da una ayuda, quizás más desde lo terapéutico, pero a estudiantes que recién empiezan a cursar la carrera o que lo solicitan. ¿Tiene alguna relación con eso ustedes? Sí.
Indudablemente nosotros somos ingenieros agrónomos, licenciados en la parte de ambientales, y en consecuencia cuando encontramos alguna dificultad, detectamos alguna situación que nos supera, tratamos entonces de derivarla hacia la gente competente que puede solucionar o por lo menos sugerir la solución de un problema que a todas luces de pronto no puede llegar a superar. O sea, cuando advertimos que hay alguna situación que obedece a otra índole de problemas, no los habituales, que uno podría solucionarle, por ejemplo, a un amigo que tenga dentro de la facultad, claro, tratamos de buscar la ayuda de la psicóloga de la facultad en este programa.
Y en la facultad, les cuento a nuestros oyentes, además de agronomía hay otras 9 carreras, entre ellas ciencias ambientales, que tiene una cantidad de alumnos tan grande como agronomía. ¿De qué carreras se anotan en general?
Se anotan fundamentalmente de agronomía y de ciencias ambientales, en menor medida de la licenciatura en economía agraria, que es la que le decimos LEA, y hay pulsos, como hay años en donde se anotan bastantes de producción vegetal orgánica y otros años en donde esto desciende.
Hola. Bueno, perdimos contacto. Vamos a escuchar un pequeño tema y lo volvemos a llamar a ver si podemos seguir charlando. Seguimos charlando con Daniel Sorlino, quien coordina el programa de tutores de la Facultad de Agronomía de la UBA. Daniel, disculpame, se cortó la comunicación.
Sí.
Me perdí quizás un poquito por dónde veníamos hablando, pero sí creo que veníamos por el lado de qué carreras venían los estudiantes. Me decías que más de agronomía y de ciencias ambientales.
Eran de agronomía y de licenciatura en ciencias ambientales, y en menor medida, en bastante menor medida, porque además también son menos alumnos, de la licenciatura en Economía Agraria, y hay una tecnicatura que también acerca bastantes alumnos, que es la de producción vegetal orgánica. Las otras, no tanto, porque en muchos de los ingresos de las carreras que son compartidas con otras facultades, tienen intervención estas otras facultades.
Claro.
En consecuencia, no podemos llegar con la noticia de la misma manera vía mail que lo podemos hacer con estas otras carreras.
Claro. Bueno, ojalá podamos colaborar entonces con la radio.
Bárbaro.
Contanos un poquito desde tu experiencia, porque vos, además de ser coordinador del programa, sos tutor. Y seguramente colaboraste con muchos estudiantes que empezaron a estudiar en nuestra facultad. ¿Cuáles son los inconvenientes en general que tienen? Porque hay muchos, me imagino, que vienen del interior, hay muchos que son de la ciudad de Buenos Aires, que tienen contextos diferentes, ¿no?
Sí, hay bastantes cosas distintas. Te diría que el problema más recurrente es el alumno que trabaja, que con nuestra carrera, que es relativamente larga, tiene problemas al no poder conformar un grupo de estudio, tiene problemas de estrategia, de cómo encarar cada una de las materias, de cómo ordenarlas, de cómo establecer las correlatividades y trazarse un plan que le permita avanzar de la mejor forma. Y también cierta desconexión que hay con la facultad cuando realmente se trabajan muchas horas y se llega justo a la clase y uno no se entera nada más.
Claro.
En esa situación, tanto por las reuniones personales, que son hechas un poco para romper el hielo y poder sí detectar aquellas cosas que de pronto no surgirían naturalmente del alumno comentar. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años tuve una tutoranda que tenía 6 hermanos y estaba en segundo año y realmente no decía que tenía unos problemas muy importantes, pero claro, estaba estudiando en un escalón en la puerta de la casa.
Claro, imposible.
Y bueno, de pronto al estar en segundo año no sabía que había determinados sitios en la facultad en donde podía ponerse a estudiar, y tampoco era muy consciente, ya estaba acostumbrada al CV, y era muy consciente del problema de la falta de concentración que no podía alcanzar en su casa con tan numerosos integrantes en la familia.
Claro, sí, ese es un problema que de algún modo le encontraron una solución buscando un espacio quizás en la facultad o en otro lugar, pero hay, sí, me imagino que hay otros problemas.
La solución es absolutamente simple, pero particularmente para los que están en los primeros años, no la ven, no la falta de conocimiento de la facultad les impide por ahí ver algo que de pronto puede llegar a ser obvio.
Claro.
Se organizan bien, y en ese caso la situación por ahí se puede arreglar con mucha facilidad, y
claro,
dar una mano en ese sentido es muy simple. También está el tema de algunos alumnos que no se habitúan a la vida en Buenos Aires porque viven habitualmente, son gente que vive alejada de Buenos Aires,
sí,
me refiero a muy alejada, no al conurbano más lejano, sino ya dentro de la provincia de Buenos Aires o más allá, y que durante los fines de semana regresan a sus casas y durante la semana están acá con todos los cambios que esto implica, ¿no? Tener que adaptarse a una ciudad como Buenos Aires y bueno, también en esos casos hay cierto, no sé qué palabra utilizar, por ahí podría utilizar la palabra trauma, pero bien entendida, en el sentido de que son muchas las situaciones o las cosas que se le están cambiando para adaptarse a la vida universitaria. Y entonces ahí sí también es fácil, de alguna manera, tratar de organizarlo, de dar una mano, de dar consejos, como para que pueda ordenarse de la mejor forma, teniendo esto de tener que irse todos los fines de semana de vuelta lejos hasta su casa, y hacer que el tiempo que está en Buenos Aires sea lo más eficiente posible.
¿Y cómo se organizan para trabajar con los estudiantes? ¿Tienen un régimen de charlas, periódico?
Con los estudiantes que son, digamos, les decimos tutorandos para que no se malinterprete la palabra tutorado, que para un ingeniero agrónomo enseguida es arrimar un palito seco a un arbolito que tiene que estar creciendo, ¿verdad? Le decimos tutorando para decirlo mejor. En esas situaciones, cuando el tutorando está a mano y podemos acceder rápidamente a él, la forma de organizarnos es establecer de común acuerdo días, horas en donde uno se puede llegar a ver, y el programa le pide un mínimo a todos los docentes y alumnos de 4 reuniones, como para que pueda generarse un vínculo, y hay mucha gente que después se reúne, pero 10 veces más, cuando hay alguna buena sintonía entre el tutor y el tutorando, realmente la cosa puede llevarse de otro modo. Digamos que no hay un esquema único, cada uno encuentra la mejor manera en la medida que se sienta cómodo y que sienta que lo que está haciendo le está sirviendo a uno y a otro.
Y por parte de los tutores, ¿cuál es el perfil del docente que se anota en este tipo de iniciativas?
Es muy variado, es extremadamente variado y hasta sorpresivo, porque lo hacen desde ayudantes hasta profesores titulares. Hay de todo un poco, y como la asignación de tutorandos a tutores es por sorteo, no hay asociaciones, digamos, especiales, sino que simplemente se hace un sorteo y a cualquier tutorando le puede tocar cualquier tutor. Y de pronto, no sé, ha participado muchos años Martín Westergel, de la cátedra de Ecología, que es todo un orgullo que alguien como él se haya preocupado tanto por el programa, porque es alguien que considero extremadamente capaz y que un
miembro de la academia, es un docente muy...
Y le dedicó bastante tiempo a las tutorías, inclusive fue el director de la de la escuela para graduados.
Claro.
Y así todo atendía tutorandos. Y de pronto vienen ayudantes relativamente jóvenes, semi-exclusiva, y se ofrecen. Claro, uno de pronto no los conoce, pero realmente tienen la mejor de las ondas, se preocupan, buscan alternativas para cuando hay problemas económicos, buscan becas. Realmente hay, por supuesto, habrá gente que no, pero la gente que participa siempre es gente que realmente le pone ganas a lo que está haciendo, porque no tiene, claro, ninguna retribución.
Sí, totalmente, voluntario.
Y se hace realmente por el deseo de ayudar, porque otra ganancia, entre comillas, el docente en este caso no tiene.
Está bueno, la verdad que es lindo escuchar sobre este proyecto. Uno, que siempre acá estamos más acostumbrados a contar sobre la parte de investigación de la universidad, contar este tipo de iniciativas que surgen para el lado de la educación, pero apoyando desde otro lugar es súper interesante. Y cuando arranca un estudiante, un tutorando con su tutor, ¿es una relación por un año o es durante toda la carrera? ¿Cómo se organizan?
No. Tratamos de que sea durante un año. Si la relación que se estableció es muy buena y de parte de ambas partes, valga la redundancia, se manifiesta el deseo de continuar, continúan, por lo menos por un año más. Pero después se pretende de que puedan llegar a tener, otras miradas, otras participaciones, si es que desean, cosa que no es lo más habitual, si es que desean continuar en las tutorías. Muchos alumnos que han estado en tutorías se han quedado como ayudantes en cátedras donde estaba su tutor.
Claro. Por último, ¿querés dejarnos algún mail de contacto o algún teléfono donde estudiantes que estén escuchando puedan consultar acerca del programa?
Sí, cómo no. En la página de la facultad hay una serie de preguntas con sus respuestas en la parte de correspondiente a alumnos, con el título de tutoría se puede encontrar todo esto, y ahí está también mi email, que es el mail de contactos que estamos usando, que es de Daniel Sorlino, con S, Sorlino, @agro.uva.ar. Escribiéndome a mí, solicitándolo, este es el trámite más simple del mundo, se puede conseguir un tutor.
Perfecto. La página de la facultad es www.agro.uva.ar. Pueden ingresar poniendo www.agro.uva.ar/carreras/tutorías y ahí van a encontrar toda la información.
Sí.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido.
No, por favor, y ahora vamos a ver el partido.
Sí, te dejamos a tiempo para que puedas, para que no te la pierdas. Muchísimas gracias de nuevo.
No, gracias a vos.
Un abrazo, hasta luego. Vamos a escuchar un tema y después nos despedimos.
Manos arriba,
Bueno, esto fue todo por hoy en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Los esperamos acá el jueves que viene a las 20 horas, como todos los jueves, para seguir hablando sobre agronomía, ciencias ambientales, un poquito de investigación, de transferencia y de educación. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.